La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Mientras Moisés estaba en la cima del monte Sinaí, disfrutando la presencia de Dios y recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel, que se había quedado al pie de la montaña, decidió fabricar un becerro de oro y adorarlo. Por causa de la idolatría del pueblo de Israel, la paciencia de Dios se agotó, y en su furor, decidió aniquilarlos totalmente. Sin embargo, en medio de la indignación justa y divina de Dios, sucedió algo que persuadió a Dios de no continuar con su plan. ¿Qué o quién cambió la mente de Dios? Pues esto lo veremos en el estudio vida de esta ocasión. El mensaje de hoy lleva por título «Destruye al ídolo y a los idólatras». Y hemos invitado a Guido Olivares para que exploremos esta fascinante historia que se encuentra en Éxodo capítulo 32. Sin embargo, esto es más que una historia interesante, ¿verdad, Guido?
Claro que sí. El relato en Éxodo es mucho más que una historia. De hecho, este capítulo nos presenta un principio crucial que todos los creyentes necesitamos ver y aplicar en nuestra vida cristiana.
Hemos visto en los mensajes anteriores que había 2 escenas totalmente opuestas que transcurrían al mismo tiempo en torno al monte Sinaí. Por un lado, Dios y Moisés estaban en la cima del monte y por otro, el pueblo de Israel estaba al pie de la montaña. Para beneficio entonces de nuestros radioescuchas, Guido, ¿podría darnos un breve resumen de estas 2 escenas?
Existe un gran contraste entre estas 2 escenas. En la cima del monte vemos que Dios y Moisés conversaban de forma personal y afectuosa, y esta conversación duró 40 días. Allí, Dios le reveló a Moisés el deseo de su corazón, que es obtener una morada en la tierra en su pueblo escogido. Por eso, Dios le encomendó a Moisés que edificara el tabernáculo y le dio todos los detalles en cuanto a las medidas, los materiales, el mobiliario y las vestiduras sacerdotales. Esta fue una escena gloriosa. Mientras tanto, al pie del monte, ocurría algo totalmente diferente y absolutamente vil. El pueblo de Israel que Dios había sacado de Egipto estaba adorando un becerro de oro. Se convirtieron en idólatras y abandonaron al Dios mismo. Esta fue una escena muy negativa y tristemente lamentable.
Moisés bajó del monte dispuesto a edificar el tabernáculo y llevando consigo las tablas de la ley, sin saber lo que sucedía en el campamento. En cambio, Dios ya conocía la situación idólatra y por eso le dijo a Moisés, en Éxodo 32, del 7 al 9, de la siguiente manera: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. A partir de allí, Dios muestra su indignación, y este es el punto donde inicia el segmento de Witness Lee. Comencemos ya el estudio Vida de Éxodo con Witness Lee.
Moisés
was not the first
no fue el primero
to realize the idolatry
en enterarse de que los hijos de Israel practicaban idolatría al pie del monte. Dios le habló al respecto y le dijo: Este pueblo se ha corrompido. ¿Creen ustedes que existen grupos de cristianos hoy en la tierra que no se han corrompido? El enemigo de Dios usa los ídolos para corromper a los cristianos. Los ídolos son el factor de corrupción. Nada nos puede corromper más que los ídolos. Todo lo que usted ama más que a Dios constituye un ídolo, y eso lo corrompe a usted. La corrupción por idolatría trae muchas cosas pecaminosas. Si amamos algo por encima de Dios, eso se convertirá en un factor corruptible que nos inducirá a pecar. Por consiguiente, debemos estar alertas y no amar nada más que a Dios, porque aquello que amamos se convertirá en un ídolo que nos corrompe. El segundo punto de la palabra de Dios que quiero compartirles es que a pesar de que los hijos de Dios vieron muchos milagros, Dios dijo que se apartaron rápidamente de su camino. ¿Cuál es la situación hoy en día? Muchos tienen la Biblia, pero hay muy pocos que toman el camino de Dios. Por el contrario, muchos se han apartado y han hecho un becerro de oro para adorarlo. Esto significa que muchos hoy en día son de dura cerviz, son tercos y no están dispuestos a someterse o a convencerse de la necesidad de cambiar. En Éxodo 32:10 vemos que Dios quería destruir a los hijos de Israel y Él quería preservar a Moisés y su familia para hacer de ellos una gran nación que cumpliría con su propósito y cumpliría la promesa que Él hizo a los antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, porque Moisés era descendiente de ellos. Así que Dios consideró eliminar a los israelitas y hacer de Moisés una gran nación.
Guido, se nos ha presentado un cuadro muy sobrio. Mientras Moisés disfrutaba la presencia de Dios en la cima del monte, el pueblo adoraba un becerro de oro. Dios se indignó por esta situación y le dijo a Moisés que pensaba destruir al pueblo totalmente y hacer de Moisés una gran nación. Con respecto a esto, entonces, Dios pensaba aniquilar al pueblo, ¿verdad?
Así es, Víctor. Dios había considerado hacer esto por causa de la actitud del pueblo. Para Dios, la situación era extremadamente difícil. Había sacado al pueblo de Egipto y estaba listo para hacer un pacto con ellos e introducirlos en la buena tierra. Pero a estas alturas, el pueblo abandonó a Dios y se volvió a adorar un ídolo. Jehová Dios dijo: Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y luego llega una lamentable conclusión diciendo: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esto significa que ellos se habían vuelto tercos y eran rebeldes en contra de Dios. ¿No creen ustedes que esto era un gran dilema para Dios? ¿Qué debía hacer Dios? ¿Qué debía hacer Él con su pueblo? ¿Cómo podía Dios llevar a cabo su plan con un pueblo como este? Esto es parecido a los días de Noé, cuando todos los habitantes de la tierra se habían corrompido y se habían vuelto carne, a tal punto que Dios no podía hacer nada con ellos. Por ese motivo, Dios decidió raerlos de la tierra mediante un diluvio, pero preservó a Noé y a su familia. Ante esta situación en el monte de Sinaí, Dios dijo a Moisés, «Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Dios estaba en una situación parecida a la de los días de Noé y enfrentaba un grave dilema.
Y no solo Dios enfrentaba este dilema, sino también Moisés. Continuemos el estudio vida con Winnesley.
What God told Moses.
Lo que Dios le dijo a Moisés.
Moses, these people all became hopeless. I will consume them.
Es que no tenía esperanzas en el pueblo y que iba a consumirlos.
I will make you a great nation.
Pero que de él y su familia haría una gran nación.
If we were there,
si nosotros hubiéramos estado allí, les digo, nos habríamos sentido tentados a aceptar lo que Dios decía.
Oh, whatever you say, Lord.
Tal vez hubiéramos dicho, amén, o lo que tú digas, Señor, o aún podríamos decir, yo acepto tu decisión, Señor.
Moses didn't take in the...
Sin embargo, Moisés apaciguó el rostro de Jehová a favor de los idólatras. Moisés le dijo a Dios, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Aquí Moisés parece decirle, Señor, tú afirmas que son mi pueblo y que yo lo saqué de Egipto, pero Señor, este es tu pueblo, no es el mío. Tú lo sacaste de la tierra de Egipto, yo no hice eso. Yo no tengo esa fuerza para hacerlo, fuiste tú. Señor, no me eches la culpa. Moisés fue un verdadero mediador, fue un muy buen abogado, uno de los primeros abogados en su intercesión con Dios. Moisés oraba sobre una base firme. Él se mantuvo sobre la palabra fiel de Dios, la promesa incambiable. Moisés le decía, Señor, si tú consumes a este pueblo, vas a quebrantar tu palabra. Quebrantarás el pacto que hiciste con nuestros antepasados. Además, si haces eso, permitirás que los egipcios te calumnien. Actuarías en contra de ti mismo. Tú eres el Dios de fidelidad. Y no puedes olvidarte de tus palabras. Y después le dice que se arrepienta de lo que ha pensado hacer. Así que el versículo 14 indica que la intervención de Moisés fue muy eficaz. Allí dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había hacer a su pueblo. Jamás pensaríamos nosotros que Dios se arrepentiría. Pero Moisés era un intercesor muy eficaz. Él pudo convencer a Dios de que se arrepintiera. Dios cambió de parecer y decidió que no consumiría al pueblo. Pero lo hizo por medio de su palabra y por amor a su nombre. Él se arrepintió. Moisés era tan buen abogado que hizo que Dios se arrepintiera.
Guido, tengo que reafirmar que este es un pasaje increíble. Moisés no solo resistió la tentación de ser una nación grande, sino que además persuadió a Dios de que cambiara su opinión y se arrepintiera del mal que había de hacer a su pueblo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia eficaz que Moisés usó para que Dios cambiara de opinión?
El encuentro entre Dios y Moisés fue verdaderamente monumental. Por una parte, Moisés no se dejó llevar por la tentación de llegar a ser una nación grande. Es decir, Moisés no se preocupó por sí mismo, sino por el nombre de Dios y por la reputación de Dios y su fidelidad en que guardara su palabra. Primeramente, Moisés le recordó a Dios que había sido Dios quien había sacado a Israel de Egipto y no Moisés. Lógicamente, los egipcios sabían que Jehová, el Dios de Israel, había hecho milagros para sacarlos de Egipto. Por tanto, si Dios consumía a su pueblo en el desierto, ¿qué dirían los egipcios? Ellos dirían que Jehová los había sacado de Egipto a fin de consumirlos en el desierto. Esto seguramente hubiera sido devastador con respecto al nombre de Dios y su reputación. Al ver esto, las naciones hubieran tenido la oportunidad de hablar mal de Dios y Moisés no quería que esto sucediera. Por tanto, Moisés apeló a la fidelidad de Dios para que guardara su palabra. De hecho, Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, en el que prometió llevar a su descendencia a la buena tierra. Si Dios hubiera consumido al pueblo de Israel en el desierto, esto significaría que Dios había sido infiel a su propia palabra. Por tanto, Moisés se opuso vehementemente a que Dios hiciera esto. Es como si Moisés hubiera dicho, Dios, tú no puedes hacer eso. Tú eres el Dios justo. ¿Cómo puedes ser infiel a tu palabra? Al hablar Moisés con Dios de esa manera, Dios no tuvo otra opción más que arrepentirse de lo que pensaba hacer. Así que Moisés ganó el caso en la corte celestial.
Guido, tengo que decir que Moisés ganó el caso, apelando a la fidelidad de Dios para que él guardara su palabra y mantuviera su promesa. Moisés estaba centrado en Dios y no en sus propios intereses, lo cual es una gran lección para todos nosotros. Bueno, regresemos ahora con Witness Lee y la próxima sección del Estudio Vida.
Moses was really a character.
Moisés era realmente una persona muy especial.
If I was he,
si nosotros hubiéramos estado allí,
you know what I would have done?
¿Sabe lo que habríamos hecho?
When I heard angry word of
al oír las palabras de furor del Señor, habríamos bajado corriendo al pie del monte para destruir a los idólatras. Sin embargo, Moisés primero apaciguó al Señor. Él arregló este asunto en la corte celestial y luego bajó para destruir el ídolo y los idólatras. ¿Qué hizo Moisés cuando bajó? Él quemó el becerro de oro con fuego. Puesto que Aarón había usado el fuego para moldearlo, Moisés usó el fuego para destruirlo. Después de quemar el becerro, Moisés lo molió hasta reducirlo a polvo, lo pulverizó. Luego lo esparció sobre las aguas, ¿para qué? Para obligar a los hijos de Israel a beberlo. ¿Cuál es el significado de esto? Esto significa que finalmente los que adoran un ídolo deben beber de lo mismo que adoran. Podemos comparar esto con el dicho que dice, cosechamos lo que sembramos. En Éxodo 32, 21 al 24, Moisés reprendió a Aarón, quien había moldeado el ídolo. Viendo que el pueblo estaba desenfrenado, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¡Júntese conmigo! Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Moisés hizo un llamado a los vencedores. El culto al becerro de oro causó división, pero el llamado de Moisés no causó ninguna división, sino que produjo una purificación. Cuando los levitas se reunieron con Moisés, él les dijo que se pongan cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento. Y tenían que negar su relación más íntima. Tenían que negar a su hermano y a su amigo y a su pariente. Hay que darnos cuenta que estos parientes somos nosotros mismos. Tienes que matarte a ti mismo. Esto produjo un resultado. Los hijos de Leví fueron separados de sus hermanos y reemplazaron a la nación de Israel en el sacerdocio de Dios. En otras palabras, los levitas negaron hasta su parentesco con los adoradores del becerro de oro. Esta parentela nos representa a nosotros. Dentro de nosotros, en nuestro corazón, hay muchos parientes que adoran el becerro de oro y debemos matarlos. De otro modo, seremos nombrados entre los que han perdido el sacerdocio. Necesitamos ser puros. Y debemos matar el culto impuro de la adoración al becerro de oro. Este es el punto crucial aquí. No debemos leer Éxodo 32 simplemente como un relato o como una historia. Debemos ver los principios contenidos en este capítulo. Todos estos principios se aplican a nuestra situación actual. Debemos eliminar el autoembellecimiento y debemos matar a los adoradores del becerro de oro, así como la parte de nuestro ser que participa en este culto. De esta manera, nos preservaremos en la posición del sacerdocio de Dios. Y hoy en día, Dios dispondrá de una minoría de creyentes que cumplan su propósito.
Guido, aunque la historia es interesante, no debemos olvidarnos de la exhortación que se nos hace aquí. Necesitamos ver que si queremos participar en el cumplimiento del propósito de Dios, debemos aplicar todos estos principios. Por lo tanto, ¿podría usted repasarnos estos principios?
En este pasaje se presentan unos principios muy importantes. Primero, si deseamos ser partícipes en el cumplimiento del propósito de Dios, necesitamos vencer la idolatría. No debemos amar nada que ocupe el lugar de Dios y lo reemplace en nuestro corazón. Podemos mencionar muchas cosas que sustituyen a Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, quizás amemos nuestra profesión, quizás amemos nuestro éxito, nuestra educación y aún nuestra familia y nuestras posesiones materiales más que al mismo Dios. Es posible que estas cosas ocupen nuestro corazón, nuestra energía y nuestro tiempo. Debemos vencer todo esto. De lo contrario, perderemos nuestra posición y no podremos participar en el cumplimiento del propósito de Dios. Lo primero que hizo Moisés cuando bajó del monte fue destruir el ídolo, el becerro de oro. Nosotros, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, necesitamos destruir todos los ídolos que usurpan nuestro corazón y nos apartan de Dios. Enseguida Moisés llamó a los vencedores y la tribu de Leví respondió al llamado. De modo que mataron a todos los que adoraban el becerro de oro, incluyendo a sus parientes más cercanos. Este es otro principio. Si hemos de ser los vencedores, los sacerdotes que sirven a Dios y que cumplen con su propósito, no solo debemos destruir todos los ídolos, sino que también debemos aplicar la cruz a todo lo que nos aparta de Dios.
Guido, es una misericordia poder escuchar estos principios a fin de aplicarlos en nuestra vida cristiana. Gracias por su participación.
Gracias por haber sido tan amables de invitarme de nuevo al programa.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las Escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.